Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a la actualidad de este martes 1 de abril de 2025. Comenzamos el mes y de qué manera en lo deportivo. El Real Madrid se juega más de medio trofeo de la Copa del Rey y, por qué no, una buena porción de temporada ante la Real Sociedad. Cuando un grande cae en cualquiera de los títulos que disputa, puede ser sinónimo de crisis en función de cómo caiga y en función de lo que reste de temporada y lo que haya por delante. Se presume, muchos dicen, un encuentro asequible, con la renta de un gol del partido de ida, pero estos son semifinales, esto es fútbol de élite. Cualquier cosa puede ocurrir. Mañana será turno del otro representante madrileño, del Atlético de Madrid, que consiguió lo humano y lo divino con un 2-0, que luego se le remontó por parte del FC Barcelona, le remontó a 4-2 y finalmente el Atlético de Madrid igualó 4-4 en un partido. Ya para el recuerdo veremos cómo es el partido de vuelta, pero eso será mañana. Ahí no hay renta, por cierto. O mejor dicho, sí la hay, sí la hay. La renta se llama Metropolitano, y lo decía Coque Resurrección, es la principal baza del Atlético de Madrid contra este FC Barcelona. Será el final, en cualquier caso, de un día en el que administraciones regional madrileña y nacional, el fútbol, será el final de este día en el que ambas administraciones han coincidido a la hora de valorar varios asuntos. Han coincidido en el continente, en el asunto, no en el contenido, no en el enfoque de ese asunto. Por ejemplo, sobre educación asegura Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, que esto de endurecer los criterios a las universidades privadas no es una guerra de escuela pública contra privada, pero para Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, el Ejecutivo peca de hipocresía primero, porque Sánchez estudió en la universidad privada, está feo, ha dicho Ayuso, y también supone un recorte de libertades de elección de muchas familias que, aun no siendo ricas precisamente, porque esto asocia a la universidad privada o concertada, a los dineros, no siempre es del todo correcto, sí prefieren tener varias opciones en el modelo que quieren para sus hijos, por lo que sea, que de eso se trata la libertad, y ya no hablamos de la libertad según la entienda Ayuso, o la entienda la oposición regional, o la entiende el gobierno. Se trata de libertad a la hora de poder elegir lo que a uno le parezca que le convenga para sus hijos, en lo educativo. Cuantas más opciones, esto es igual que el que compra un producto, mejor. Otro punto de fricción es a propósito del caso Alves, de su absolución y de las palabras de María Jesús Montero, interpretadas incluso por exvicepresidentas de signo socialista como un insulto, que no una opinión. Lo ha dicho hoy Carmen Calvo, lo dijo también ayer, lo avanzábamos en El Enfoque. Marlaska ha intentado matizar hoy, asegurando que el respeto a las decisiones judiciales es absoluto y lo que hace falta es pedagogía. Ha dado la clave, Marlaska, ha dado la tecla. Esto es lo que en unos primeros momentos, si hubiera hecho María Jesús Montero, probablemente no se habría liado la que se está liando. Pero claro, ella no hablaba de cuestión pedagógica, ella hablaba de poco menos que los jueces confundían la presunción de inocencia con el respeto a las víctimas y el no cuestionamiento de los testimonios de las víctimas de una posible agresión sexual. Bueno, pues Marlaska ha dicho que hay que hacer pedagogía. Pedagogía que se echa de menos también en otros aspectos. En este caso por parte del gobierno, por ejemplo, en la nueva estrategia geopolítica de nuestro país y por extensión de Europa. Hoy el ministro del ramo, Álvarez, ha asegurado que esta estrategia pasa por reforzar el papel europeo. El papel europeo, que creíamos que se limitaba a la libre circulación de trabajadores, a cuestiones económicas, a moneda única, pues se ve que había mucho más. Y algunos o no lo querían ver o estaban cómodos con la venda puesta, con la venda dibujada, pintada de barras y estrellas. Bueno, pues esa venda ahora se ha caído. ¿Qué va a hacer Europa? ¿Reforzar su papel? ¿Cómo? Eso es lo que nos tienen que contar, y ha asegurado Álvarez que nos lo contarán en el Parlamento español. Hablarán de ello todos los representantes de la ciudadanía, por lo tanto hablará en el Parlamento del pueblo, el pueblo. Hay más asuntos, como desfile sí, desfile militar sí, desfile militar no, el próximo 2 de mayo, en los festejos de la Comunidad de Madrid. El gobierno regional confía en que finalmente tenga lugar, pero quedémonos con el papel de los servicios de emergencia. Una vez más, un programa más, un enfoque más, oda para ellos. El Suma 112 atendió el año pasado una llamada cada medio minuto, algo menos, cada 28 segundos. Más de medio millón de llamadas. Y el SAMUR enseña técnicas básicas de primeros auxilios a través de una plataforma gratuita. Se pueden apuntar todos los madrileños, todos, a lo largo y ancho de la región. Unos primeros auxilios que, ¿por qué no?, pueden salvar vida. Mejor que quedarse parado o quedarse detenido ante la falta de un posible servicio de emergencia cercano, practicar alguna maniobra. Bueno, pues aquí las enseñan, aquí las muestran. Y tenemos también otro avance, el DNI digital. Aprobado en Consejo de Ministros, aún hay flecos, cabos por atar, pero sin duda es un avance el portar nuestro documento acreditativo de identidad en el móvil. Ya será la repera cuando realmente nos sirva para según qué cosas, porque no nos sirve, por ejemplo, para cosas tan importantes como acreditar nuestra identidad en determinadas materias y ante determinados agentes de la autoridad. Así que veremos cuando esto termine, cuando esto se lleve a buen puerto, mientras celebremos esta incorporación al ámbito digital de algo tan nuestro y tan patrio como el DNI, como el Documento Nacional de Identidad. Ya saben que otros países lo basan todo o bien en un carnet de conducir o bien directamente en el pasaporte. Bueno, pues nosotros también tenemos ese documento. Y tenemos muchos asuntos, como ven, por delante para repasar en este martes 1 de abril. Una voz para contarlos desde las 7 y 6 minutos de la tarde, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y arrancamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Buscamos la previsión con Sara Valle. Sara, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Últimas horas de estabilidad en la Comunidad de Madrid. Ya durante el día hemos ido viendo cómo llegaban esas nubes altas, velando un poquito más el sol, cómo se activa el viento de momento de forma suave. Y eso sí, todavía con unas temperaturas muy agradables, claramente por encima de lo esperado para la época. Hoy hemos vuelto a superar los 20 grados en Madrid e incluso también en algunas localidades serranas como en Canencia, donde hemos llegado hasta los 24. Por delante, ahora, una jornada de miércoles cambiante en la que por la tarde será cuando se prevé que lleguen esas lluvias en forma de tormenta en la sierra y además con ese viento racheado en zonas de montaña y un acusado descenso de las temperaturas que nos podría dejar hasta 5 grados menos con relación al día de hoy. Así que en las próximas horas, paraguas prevenidos.
Muchísimas gracias, Sara. Buscamos la situación del tráfico en las carreteras de la región DGT. Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues en estos momentos estamos pendientes de varios accidentes en las carreteras madrileñas de salida de la capital por la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz, con hasta 5 kilómetros de retenciones en ese punto. También 2 en la A3, ambos de salida en el entorno de Vallecas, y otro en Rivas hacia Madrid, que generan 2 kilómetros de retenciones en cada uno de estos puntos, y un último ya de entrada a la capital por la 4 a su paso por Butar, que al margen de los incidentes, dificultades en las entradas a Madrid por la 1 en Las Tablas y A2 en Torrejón de Ardoz, y de salida por la A4 en Pinto Densa, la M40 en Hortaleza y Coslada, dirección a la 3, también en Pozuelo de Alarcón, Valdemarín y Túneles del Pardo, todo ello en sentido a la 5.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad con el último choque entre el Gobierno central y el Gobierno regional. La educación universitaria. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una modificación, va a alterar un decreto que ya existe, con el que busca elevar los requisitos exigidos para poder abrir una universidad privada. El Ejecutivo considera que muchas de las universidades privadas que se han abierto en los últimos años, especialmente las ubicadas en Madrid y en Andalucía, no son sino chiringuitos que dicen no aportan nada a la comunidad educativa. Noelia Ontoria.
Abrir o mantener una universidad privada deberá contar con la aprobación de la Agencia Nacional de Evaluación o su equivalente autonómico y el de la Conferencia General de Política Universitaria. Además, la facultad tendrá que tener al menos 4.500 estudiantes en los primeros 5 años, 3 programas de doctorado en vez de 2 como hasta ahora, y será preciso que en la oferta de grados, máster y doctorado estén presentes 3 de las 5 grandes ramas del conocimiento. El Gobierno asegura que no quiere limitar la libertad de enseñanza privada, sino garantizar la calidad. Pilar Alegría, ministra.
Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas.
Más allá de la calidad está el choque por el modelo privatizador de las comunidades del PP, entre ellas Madrid.
Es que la Comunidad de Madrid se ha recortado en un 30% la inversión en las universidades públicas en estos años. Es que es la segunda comunidad autónoma que más caros son los precios de los grados y de los másteres.
Sumar está de acuerdo con la medida, pero Verónica Martínez pide más.
Un blindaje constitucional de la financiación universitaria hasta alcanzar el 1,3% del PIB.
La reforma no requerirá de debate en el Congreso porque solo modifica un real decreto y no una ley. El cambio podría estar listo en mayo.
La respuesta de Isabel Díaz Ayuso no se ha hecho esperar. Desde el Ejecutivo Autonómico se considera que ambos modelos de universidad, público y privado, son compatibles y que todo es a causa, todo lo que ha generado hoy el gobierno, es por un nuevo intento del Ejecutivo Central de atacar a Madrid. ¿Te recuerdan a Pedro Sánchez su formación en centros privados? Begoña Alarcón.
Dice Ayuso que el gobierno ha puesto en marcha una campaña contra la universidad privada por motivos ideológicos y con fines divisorios, por sectarismo, por el permanente empeño del guerra civilismo.
Es sectario, es no estar en el mundo y es difamarlos, pero también sería mentirnos y engañar a familias enteras. Por cierto, que en muchos casos no son familias ricas y eligen este itinerario por diferentes motivos.
Ahora mismo en la Comunidad de Madrid hay 205.000 plazas en la universidad pública y 103.000 en la privada. 6 universidades públicas y 13 privadas que suponen, apunta Díaz Ayuso, la libre elección. No se puede negar el lugar que ocupan los centros privados y Madrid no se puede permitir acabar con ese sistema.
Sería un suicidio para una región como la nuestra, que cada vez es más internacional y próspera, atacar, por tanto, este sistema universitario.
E ironiza sobre el modelo educativo que eligió Sánchez.
Que es muy feo renegar de la educación que te han dado tus padres. Y eso que hace el presidente del gobierno lo es, muy feo. Teniendo en cuenta que toda su vida académica se ha fraguado en la privada y solo ha ido a la pública a hacer negocios con su mujer. Así que, muy feo.
Incide Ayuso, la universidad privada también es un derecho reconocido en la Constitución.
También se ha pronunciado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Hay bastantes más chiringuitos en el gobierno de Sánchez que chiringuitos en el ámbito de la educación superior. Es verdad que no conozco con intensidad tanto las universidades privadas como el señor Sánchez, porque yo estudié en una universidad pública. Quizás lo dice porque en alguna universidad con la que tuvo contacto puede entender que no tenía la calidad universitaria suficiente.
Sobre otro de los frentes abiertos entre Moncloa y Sol, los festejos del 2 de mayo, hoy se ha pronunciado el portavoz del Ejecutivo Regional, Miguel Ángel García.
Es un gobierno que hace oposición a los gobiernos autonómicos y en particular, de forma muy obsesiva, que hace oposición al gobierno de Isabel Díaz Ayuso aquí en la Comunidad de Madrid. También las Fuerzas Armadas van a ser colonizadas, van a ser tomadas por el gobierno de Pedro Sánchez. No soporta Pedro Sánchez que el ejército pueda estar en esa festividad. Yo espero que no sea definitivo, queda un mes todavía.
Y otro choque más entre Estado y comunidad autónoma, en concreto en Madrid, pero también con otras comunidades gobernadas por el PP, es el relativo al reparto de los menores no acompañados que de momento siguen residiendo en las Islas Canarias. Recuerden que hay que distribuirlos entre todas las comunidades autónomas. Dice el Gobierno central que los datos que ha aportado la Comunidad de Madrid son un dato general, que no se corresponden, que no cumplen con los criterios exigidos por el Gobierno central para poder hacer ese reparto. Julio César Cobos.
Solo Aragón no ha facilitado datos sobre menores migrantes y Madrid aporta cifras genéricas, no detalladas. Sira Rego es la ministra de Juventud e Infancia.
Y nosotros lo que nos interesa saber es el número de niños y niñas migrantes no acompañadas y acompañados que están con una plaza habilitada en el sistema de acogida. Este es el dato que necesitamos.
Si no se actualizan los datos, la ministra se ceñirá en el reparto de menores al certificado que tenía cada comunidad en 2023. Rego ha señalado que las trabas que han puesto algunas comunidades como Madrid se debe a motivaciones ideológicas. El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha puntualizado que van a analizar el reparto que se va a realizar. Andalucía y Madrid son las que más menores acogen, según el consejero, y piensan interponer un segundo recurso.
Estudiaremos la manera de poder recurrir ese reparto concreto una vez que conozcamos cuál va a ser el instrumento por el cual esos menores van a llegar hasta las distintas comunidades autónomas. Lo que decimos es que controlemos para que no vengan más, para que la inmigración que venga a nuestro país sea una inmigración regular, controlada, en origen, vinculada al empleo, que es un poco en lo que tendríamos que estar trabajando.
Si el Real Decreto se convalida en el Congreso en abril y se consensúan los repartos en torno al verano, comenzarán los traslados de menores migrantes.
Por cierto, que la policía ha detenido a 12 menores acogidos en el centro de La Cantueña, en Fuenlabrada. El motivo, una pelea que se originó entre ellos, en la que vigilantes de seguridad y personal del centro resultaron heridos al intentar detener la misma. Esta tarde se espera, a eso de las 7:30, la visita de Isabel Pérez Moñino, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, a este centro de primera acogida de menores no acompañados. Recogemos también, cambiamos de asunto, el balance realizado por el Suma 112 en relación a sus atenciones del año pasado, de 2024. Ha bajado la media de llamadas que reciben cada día, se estabilizan en torno de las 3.000, y durante el 2024 el Suma protagonizó más de 10.000 intervenciones. Los datos concretos los tiene Eva Prat.
El centro coordinador del Suma gestionó el año pasado 1.120.000 llamadas, una cada 28 segundos. Carlos González Maldonado es director médico asistencial.
Hay menos llamadas que el año anterior. Estamos a los niveles de aproximadamente 3.000 en el centro coordinador a diario. Evidentemente estas cifras cambian mucho cuando estamos, por ejemplo, en época de virus respiratorios, y normalmente estamos diseñados para atender incluso 5.000 y pico llamadas. Este año, afortunadamente, salvo días muy puntuales, no hemos llegado a picos de atención tan alta.
Más de 10.000 intervenciones fueron por accidentes de tráfico. Esta mañana en Humanes se ha hecho un simulacro de intervención por un choque entre un patinete eléctrico y un quad.
¿Dónde te has dado golpe?
Nada más, mareado.
En la cabeza,
no,
sobre todo. Vale.
No.
¿Sabes cómo ha sido?
Yo iba por aquí y ha venido de frente.
Se movilizaron más de 500.000 de recursos móviles y se activaron casi 5.000 alertas por código, sobre todo por ictus. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, valoraba así el trabajo del Suma.
Y es una joya para nosotros porque salva vidas en momentos delicados, en accidentes, en patología aguda que puede ocurrir en domicilio. Y esto es gracias a los 2.000 profesionales.
Entre las patologías atendidas, casi un 15% fueron psiquiátricas.
Les contamos también otra iniciativa, en esta ocasión del SAMUR. Han creado una plataforma digital en la que los ciudadanos podrán ampliar sus conocimientos sobre primeros auxilios, de forma que podrán actuar de manera autónoma ante situaciones de emergencia y en ausencia de profesionales sanitarios. Mar García.
Saber responder ante una parada, un accidente de tráfico o un atragantamiento. Una plataforma online nos permite realizar cursos a distancia que salvan vidas. Le pasó a Juan.
Yo salí a correr un día, pues me desperté en un hospital. El resto no me acuerdo de nada.
Alba, Ricardo y Andrea le encontraron en el suelo, llamaron al 112.
Salíamos muchos días a sacar al perro juntas y nos encontramos a Juan desplomado ya en el suelo.
Empezó a ponerse peor, pues empezó a poner morado.
No le estaba llegando la sangre, entonces ahí es cuando decidimos hacer la reanimación.
También nos acordábamos de que si cantabas la Macarena, pues era el ritmillo, y tiramos un poquito de eso también.
Yo les llamo mis ángeles, son mis ángeles.
Plataforma para saber ayudar en la emergencia. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Que es pionera, que es extraordinaria en cuanto a la calidad y sobre todo en cuanto a la sencillez de lo que se va a transmitir a los ciudadanos, pero ya están dándole otra vuelta de tuerca a ver cómo hacemos una aplicación, a ver cómo hacemos para que la ciudad tenga más desfibriladores instalados y a ver cómo seguimos cardioprotegiendo a nuestros vecinos.
Solo es necesario registrarse en Tueresamur, Protección Civil.
Y el alcalde Martínez Almeida ha tenido hoy diferentes actos aprovechando su viaje oficial a Miami. Entre las reuniones se ha visto con Francis Suárez, el regidor de la ciudad estadounidense, que le ha compartido las claves para que la Fórmula 1 sea un éxito. Almeida confía en que el Gran Premio de Madrid lo sea.
Vamos a trabajar porque el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid sea un éxito, un retorno económico directo e indirecto extraordinariamente importante, que calculamos en torno a unos 500 millones de euros, el retorno directo e indirecto que nos va a suponer cada uno de los 10 años. Y como ha dicho el alcalde, hay que aprender a hacer un Gran Premio de Fórmula 1.
En clave nacional, siguen las críticas a María Jesús Montero, a la vicepresidenta primera, por sus declaraciones en las que criticaba de manera muy dura la sentencia absolutoria de Dani Alves y decía que el testimonio de la víctima tenía que estar por delante de la presunción de inocencia. Pues bien, hoy, comunicado unánime del Consejo General del Poder Judicial criticando esas declaraciones, y también sobre este asunto se ha referido un compañero del Consejo de Ministros de María Jesús Montero. Ha hablado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Respeto a todas las resoluciones, pero esas resoluciones, y en una materia de una sensibilidad social máxima como es esta, que afecta a derechos humanos, deben de explicarse muy bien, sobre todo para que las víctimas y las potenciales víctimas no pierdan la confianza en las instituciones y que las instituciones están para protegerlas.
El Consejo de Ministros, por su parte, ha dado también el visto bueno al Plan de Acción Exterior de nuestro país, que estará vigente durante los próximos años. Noelia Ontoria.
El nuevo orden geopolítico lleva a repensar la estrategia de acción exterior para España para los próximos 4 años, con la vista puesta en buscar nuevos socios, pero sobre todo en el reforzamiento europeo en todos los ámbitos, y no solo en el de defensa. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Un salto cualitativo, tanto en las políticas comunes europeas como en la financiación de las mismas, con un presupuesto europeo más ambicioso.
La estrategia será debatida en el Congreso antes de ser aprobada definitivamente por el Gobierno, mientras el Ejecutivo insiste en que cumplirá con el compromiso del 2% de gasto de Producto Interior Bruto en defensa. Antes de lo que pensamos, la ministra Margarita Robles esbozaba otros temores.
Europa unida es la principal fuerza. A mí me preocupa que puede empezar a romper esa unidad pensando más bien en intereses internos.
El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pedía ser claros con los ciudadanos.
Hay que dejarse de eufemismos, hay que explicarle a la gente la verdad y hay que decirle pues, que tenemos que defendernos y que, por tanto, hay que invertir en defensa.
Precisamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, va a pedir a sus socios de la OTAN este jueves un aumento del gasto en defensa. Será en la cumbre de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica a la que acudirá Álvarez.
Además, el Consejo de Ministros ha decretado a Madrid como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil tras las lluvias del mes de marzo. También se ha dado luz verde al plan Moves 3, que contará con 400 millones de euros durante 2025 para renovar los coches más antiguos, y se ha anunciado la nueva convocatoria de viajes del Inserso, cuya principal novedad es que las pensiones más bajas tan solo tendrán que pagar una cuota de 50 euros por el viaje que elijan. Otro acuerdo del Consejo de Ministros es la posibilidad de tener el DNI en nuestro móvil con total validez. Marta Zúñiga.
Cualquier titular de un documento de identidad en vigor previa descarga de una aplicación podrá disponer de su DNI digital. Esto será a partir de mañana con Mi DNI. Permitirá identificarse de manera segura y con la misma eficacia jurídica. En esta primera fase, que durará un año, tendrá limitaciones que describe el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Todavía no sirve para acreditar la identidad de su titular en Internet, ni para realizar gestiones telemáticas en las que sea necesario autenticar nuestra identidad o disponer de una firma electrónica. Y tampoco podremos utilizarlo como documento de viaje para cruzar fronteras o para acreditar nuestra identidad en el extranjero.
Servirá, por ejemplo, para el control de acceso a cualquier espacio, para establecer cualquier tipo de relación jurídica, firmar escrituras ante notario o acreditar la identidad en trámites presenciales ante la administración o ante entidades privadas. También para acreditar mayoría de edad, abrir una cuenta bancaria o registrarse en un hotel. Además, para alquilar un vehículo, realizar transacciones comerciales presenciales o ejercer el derecho al voto en unas elecciones. Para realizar el registro en Mi DNI, es necesario que el documento nacional de identidad se encuentre en vigor y sus certificados electrónicos estén activos.
Y buscamos las novedades en relación a la explosión ocurrida ayer en Asturias. Jornada de dolor y duelo en Villablino y en Torre del Bierzo, ambos pueblos en León. Sigue la investigación sobre lo ocurrido. Luis Mínguez.
Villablino, el pueblo leonés ubicado a 15 kilómetros de la mina siniestrada y donde residían 4 de las víctimas mortales, ha concentrado hoy el dolor por lo ocurrido con la instalación allí de una capilla ardiente colectiva por la que ha pasado también el presidente castellano-leonés Fernández Mañueco.
Trasladar un mensaje de cariño de toda la comunidad de Castilla y León, de toda España.
Tristeza entre los vecinos de esta comarca, también de fuerte tradición minera.
Pensé que esto ya estaba un poco más cambiado, pero no, porque desde que las cuencas cerraron, que te venga ahora esto, no.
Ese es el problema, que aquí no hay mucha salida laboral, entonces a mí me afecta mucho también eso.
Y mientras, con una bolsa de gas grisú como principal sospechosa de la explosión que se produjo en la mina, que llevaba varios años en desuso, se investiga si los trabajos que se estaban realizando se ajustaban al permiso que la empresa tenía. Un permiso para sondear la futura extracción de minerales distintos al carbón y que vencía en solo 10 días. Almudena Lastra, delegada del Gobierno en Asturias.
Tenían un permiso para una investigación y tenían permiso, en este caso, en ese piso de la mina, en el piso tercero de la mina, para la recogida de material, esto es, el chatarra, los cuadros y demás que hubieran quedado en la época de la explotación de carbón.
En septiembre se había realizado una inspección de los trabajos sin apreciar nada anómalo. Los cuatro heridos continúan hospitalizados, dos de ellos en UCIs, pero todos estables y sin que se tema por sus vidas.
Buscamos las noticias económicas de este martes con Sergio Rodríguez.
Pues mañana, Pablo, entrarán en vigor los aranceles anunciados por Trump, pero además contempla imponer gravámenes de hasta el 20% a un grupo específico de países. Los expertos han contabilizado cerca de 2 billones de euros en exportaciones ahora mismo en circulación, solamente en el ejercicio de este año. Son cálculos preliminares sobre el regreso del proteccionismo a gran escala que manejan los expertos, tanto de la Comisión Europea como del Fondo Monetario y de la OCDE. Y el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, ha advertido sobre el impacto que una OPA hostil del BBVA sobre Sabadell podría tener sobre el crédito en las pymes y autónomos. Lo ha cifrado en una pérdida de un mínimo de 75.000 millones de euros en financiación.
Si prosperara la OPA hostil del BBVA al Banco de Sabadell, se perderían como mínimo 75.000 millones de euros de financiación para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos. Lo decimos básicamente con la experiencia que hemos tenido en otras fusiones o absorciones a lo largo de estos últimos 25 años.
Noticias sobre inversiones a gran escala. La Xunta de Galicia ha concedido la autorización ambiental a Iberdrola para la prospección geológica previa de cara a la construcción de la mayor central hidroeléctrica reversible del país. Prevé invertir 1.500 millones de euros. Estará en Vilariño de Conso, en Ourense. Una central hidroeléctrica reversible básicamente puede transformar la energía potencial del agua en electricidad como una convencional, pero además puede hacerlo a la inversa, es decir, bombearla a un embalse, y de esta manera puede utilizarse como una forma de almacenamiento de energía, una especie de batería gigante. Y en nuestra bolsa, el IBEX 35 ha tenido hoy una sesión alcista con un incremento del 1,23 hasta situarse en los 13.297 puntos.
Les contamos también que el BBVA, en su informe Situación Madrid, prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto de la región del 2,8% durante este año, durante 2025 y del 2% en 2026. Buscamos la crónica internacional, Rafa Cerro.
Tras la noticia de la inhabilitación de Marine Le Pen, todos los ojos miran a su número 2, Rodan Bardella, como el claro candidato para sucederla en la carrera hacia la presidencia. Ella no va a poder ser presidenta de la República. Quizá podría ser la primera ministra por debajo de Jordan Bardella. Eso en su momento lo veremos, pero parece que puede ser un vericueto y una curiosidad del sistema electoral francés. Ahora mismo a lo que nos enfrentamos es a la ineligibilidad de Marine Le Pen, que ha dicho esto. El sistema ha soltado la bomba nuclear y utiliza así un arma contra nosotros. ¿Por qué? Pues porque estábamos a punto de ganar las elecciones.
C'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections.
Y después el drama de Birmania, Pablo, alcanza tintes de muchísimo más que tragedia. Es absolutamente inconmensurable. Estamos hablando ya de 2.700 muertos, 72 horas desde el movimiento principal, o sea que quizá podrían aparecer más cadáveres, pero de momento no vamos a poder cerrar esa lista. Fíjate, 2.700 muertos.
Les contamos también la lista Forbes de millonarios de este planeta, con Elon Musk al frente, 342.000 millones de dólares de patrimonio. Volvemos a las 8 con más información y con la tertulia del enfoque, que les dejamos con el enfoque del deporte.